Noticias del Sur. Análisis sobre la realidad latinoamericana. En lo importante es otra cosa.
Hicimos hablar de noticias latinoamericanas, lo hacemos con Leandro Agila. Muy buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, contame un poquito qué es lo que vamos a charlar.
Bien, este fin de semana fueron las elecciones legislativas en Colombia.
Así es.
Y se perfilan las elecciones presidenciales de mayo, bueno, en un escenario bastante nuevo, dado por el fallo contra el plebiscito por la segunda reelección de Uribe.
Sí.
Reciente. Entonces, bueno, el escenario está bastante movido, se estaban haciendo muchas especulaciones, y bueno, de algún modo las elecciones legislativas de este fin de semana ayudan a ver algunas líneas, quizás, con algunas sorpresas y con algunas tendencias que se consolidan.
¿Como por ejemplo?
Bueno, por un lado, sabíamos que, digamos, la popularidad de Uribe es altísima, en verdad, de presentarse él a la próxima elección, muy probablemente hubiera ganado en primera vuelta. Lo que abría un poco la incógnita sobre su sucesión es la división de la alianza que lo sostiene. Uribe logró una alianza bastante heterogénea, que en su momento logró abarcar prácticamente todo el espectro político colombiano, que luego se fue desgajando de su partido de origen, el Partido Liberal, se fue abriendo del apoyo que le estaba dando, también algunos ex-liberales que habían hecho el pasaje con él al gobierno se fueron abriendo, y digamos, de los que hasta última hora siguen respondiendo a lo que se llama la coalición uribista, hay dos líderes bien diferenciados, los dos apadrinados por Uribe y de los cuales no se sabía muy bien qué iba a pasar. Uno de ellos se sometía también este domingo a la consulta interna, que es el precandidato por el Partido Conservador, Arias, que había sido ministro de Agricultura de Uribe.
Sí.
Había, de alguna manera, había sido quien hizo la ingeniería de lo que algunos califican como una contrarreforma agraria, en verdad. Uh-huh. Bueno, involucrado, digamos, dentro de la política general de Uribe, esto significa ventajas para los grandes agronegocios, de alguna manera la legitimación de grandes latifundios que fueron hechos en estos años, muchas veces por medios de expulsión de campesinos. Hay que recordar que Colombia tiene el segundo número de refugiados internos del mundo después de Sudán. Son millones de campesinos desplazados por violencia de distintas fuerzas. Entonces, bueno, digamos, en general todos los candidatos uribistas de alguna manera estaban cuestionados. También hay que tener en cuenta que el Parlamento mismo estaba muy deslegitimado. Un tercio del Parlamento estaba con procesos por nexos con paramilitares o por narcotráfico o corrupciones varias, algunos de los cuales algunos de los senadores y representantes habían renunciado para evitar verse complicados en los juicios políticos. Uh-huh. Otros estaban, de hecho, encarcelados. Y esto, bueno, de alguna manera, como es inevitable, siendo la tercera parte del Parlamento, había afectado mucho la legitimidad del Congreso en los dos últimos años que estallaron la mayoría de los escándalos. También teniendo en cuenta que el 80% de los implicados eran partidarios de Uribe, también había complicado mucho la legitimidad del propio Uribe en su último gobierno. Pero bien, también aquí se produjo una de las sorpresas, por lo menos para quienes estaban de alguna manera u otra esperanzados o ilusionados con que Colombia iba hacia a dar muestras de un cierto civismo.
Sí.
A ver, por ejemplo, la interpretación corriente en Norteamérica o Europa es que Uribe, al hacer caso al fallo judicial que le impide ir al plebiscito para su reelección, está dando una lección de civismo a la Latinoamérica populista.
Sí, sí.
Y bueno, entonces, digamos, esto como que se traslada un poco al imaginario de que Colombia avanza, y también al imaginario interno en Colombia, de que van avanzando a un mayor grado de republicanismo, sobre todo despegándose de Latinoamérica. Bueno, se ha dado que los tres partidos que han tenido que disolverse, los más implicados por nexos paramilitares o de corrupción o mafiosos, etcétera, que se han juntado en una nueva sigla que se llama Partido de Integración Nacional, que se proclama uribista, y al que Uribe no ha prohibido usar su nombre para la campaña, se ha alzado con la cuarta fuerza política en representantes en Senado, en lo que ha sido como el shock más duro para estas elecciones. De los 8 senadores, por ejemplo, elegidos por el PIN, 7 son herederos directos por ser familiares o apadrinados políticos de ex legisladores o ex gobernadores o lo que fuere que están presos actualmente. Bueno, por el lado de la interna, como te decía, de los candidatos sí apadrinados por Uribe, está bueno su ex ministro de Defensa, Santos, que es quien aparece por lo pronto como más fuerte, hay que recordar, bueno, tiene una trayectoria política muy larga, su familia es una de las familias más importantes de Colombia, es su familia la propietaria del diario El Tiempo, que es el único periódico de Ciudad Nacional, que tiene una gran participación accionaria en la mayoría de los medios gráficos del país, incluyendo la revista Cambio, cuyo hermano es... O sea, uno de sus hermanos fue hasta este año el presidente de la Mesa del Tiempo. Uh-huh. El Tiempo hace parte del grupo de diarios América, junto con La Nación, El País de España, etc. Y su otro hermano, vicepresidente Uribe, él ha sido, bueno, muchas veces... señalado directamente en las diatribas de Hugo Chávez como implicado directamente en las políticas norteamericanas. Él venía del Partido Liberal con Uribe, en los primeros 90 fue secretario de Comercio Exterior de César Gaviria, el presidente que inició la apertura neoliberal de Colombia, o sea, él estuvo muy implicado en esta política. Más puntualmente, él fue el promotor de una reforma de la reforma de pensiones colombiana siguiendo el modelo chileno. Él mismo viajó con nuestro amigo Piñera a Colombia a promocionar este exitoso modelo de pensiones privadas y que finalmente se instaurara. Y en los últimos años había sido la cara visible de la ofensiva militar anti-FARC del presidente Uribe. Uh-huh. Así que, bueno, es un tipo muy, muy conocido y muy probablemente vaya a ir a la segunda vuelta. Lo que se estima ahora que desaparece la figura de Uribe es que es probable que haya segunda vuelta. El otro candidato apadrinado por Uribe, Arias, que decía, competía en la interna conservadora este domingo, pero hubo unas cuantas complicaciones con el sistema de votación colombiano y todavía a esta altura no se sabe quién ha ganado la interna conservadora, si Arias o Noemí Sanín, que es una ex embajadora y ex ministra uribista también. Estaban muy parejos en votos, sorprendentemente. Se decía que Noemí Sanín iba a tener ventaja, una ventaja mayor. Pero, bueno, ha habido muchas complicaciones con los votos en general. Por un lado, la abstención es altísima, de todos modos esto es histórico, y es alrededor del 40% de la participación.
Sí.
En las legislativas, en general, las presidenciales es un poco más elevado. Por otro lado, hubo enorme cantidad de denuncias de distinto tipo sobre, bueno, compra de votos, tarjetas marcadas para las votaciones, presiones de distinto tipo para votar en un sentido u otro.
Una vez más el fraude electoral, ¿no?
Sí, muchas de ellas, bueno, relevadas por la OEA, que yo no recuerdo en los últimos tiempos un informe tan fuerte sobre uh-huh. criticando las elecciones en América. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el sistema de votación es bastante complejo, implica unos tarjetones. Viste que a veces aquí cuando se plantea la reforma política,
sí,
y se dice de la tarjeta única que facilitaría mucho el voto, bueno, la experiencia de Colombia nos demuestra que no, que en realidad complica mucho
más
el voto.
Lo que te ayuda.
Sí,
más
además,
allá del fraude electoral, ¿hay alguna posibilidad de saber cuál es la tendencia, al menos?
Con la interna conservadora es muy difícil, está muy parejo, y en realidad, bueno, lo que te iba a decir es que... la responsabilidad principal era sobre las elecciones nacionales y las internas partidarias era como una responsabilidad secundaria. Por lo tanto, el recuento de estos votos se vio dilatado ante bueno, la complejidad que implicaba esta votación. Aparte de marcar el partido de preferencia, en la votación se tiene que marcar el candidato de preferencia, que dicen que en elecciones anteriores había tenido o fotos de las personas, e incluso los logos de los partidos que en esta vez no estaban en las tarjetas, lo cual aparentemente ha hecho que los votos nulos fueran de más del 10%, los votos en blanco también un número altísimo. Entonces, bueno, todo esto ha complicado el recuento, tampoco estaban preparados, muy bien preparados los fiscales ni las mesas para una cantidad de elecciones muy grande, había dos internas partidarias, estaba representantes, senadores, el Parlamento Andino. Todo esto ha dificultado mucho, han llovido críticas durante esta semana. Hoy se ha cambiado la concesión de la empresa encargada del recuento, tras un ultimátum ayer de que se avanzaran los resultados y hasta hoy no había novedades. Entonces, esta elección está muy pareja. En cuanto a senadores y diputados, sí hay una tendencia, hay un 90% escrutado. Los partidos que están disputando una banca más o una banca menos sí están muy indignados con el manejo de la elección, y ayer forzaron la entrada de la registraduría, que es el control de voto, para protestar por esto. Uh-huh. Y la tendencia marca que los partidos netamente uribistas, como decíamos, el Partido Conservador, que se mantiene alineado detrás de Uribe, y el Partido de la U, que es el que dirige el exministro de Defensa Santos, han ganado una proporción de votos bastante interesante, sobre todo en representantes, en senadores han ganado un poco. Han bajado muchísimo el Pueblo Democrático Alternativo, que era la opción de centro-izquierda. Todavía queda revisar mejor y discutir mucho cuáles son las causas, pero han perdido de 11 senadores, han perdido 3, y en la Cámara de Representantes han perdido varios también. La gran sorpresa en cuanto a los votos que ha sacado ha sido el Partido Verde, un partido sobre todo basado en Bogotá, de los cuales también se jugaba la interna este domingo, cuyos 3 candidatos fueron exalcaldes de Bogotá los 3, y que ha logrado una elección muy importante para, realmente, o sea, como ellos mismos han dicho estos días, han pasado el umbral y han salido a conocimiento público. El resto de los partidos uribistas, bueno, te decía, estos partidos más vinculados en la parapolítica y que se habían presentado en el Partido de Integración Nacional, donde habían ido los candidatos que no quisieron acoger ni en el Partido Conservador ni en el Partido de la U, mantuvieron una cantidad importante de votos, bajaron, si uno hace la suma de la representación que tenían estos partidos antes, bajaron, pero sigue siendo una participación importante. Y el Partido Liberal, que ahora se presenta como de oposición, pero cuyo candidato fue ministro Uribe y había abandonado el Partido Liberal para ir al gobierno con Uribe, de la administración de los paramilitares, el programa de administración paramilitares bajo Uribe, uh-huh. Mantiene sus representaciones en ambas cámaras. Podremos decir que es el único partido de oposición que se mantuvo. El otro partido, liderado por el ex liberal Vargas Lleras, que también había sido uribista y que se había abierto Uribe en los últimos 2 años, perdió bastante representación. El candidato había alargado su campaña presidencial bastante tiempo antes de que Uribe definiera si iba a la reelección o no. En realidad, entre quienes apoyaban a Uribe había un pacto tácito de mantener el suspenso. Esta estrategia de Uribe todavía no se sabe muy bien cómo va a afectar una vez que fracasó la elección definitiva. Pero, insisto, estos resultados nos dan algunos indicios. Contra lo que podía pensarse de que iba a haber una mayor dispersión de las fuerzas una vez que cae Uribe, en realidad se solidifican los 2 partidos más identificados con Uribe. Pierde representación los partidos que se han despegado de Uribe recientemente. Claro. Y caen también los partidos de oposición, salvo el Partido Liberal. Ahora hay tiempo hasta fines de mayo para rearmar alianzas y coaliciones. Digamos, por oposición hay muchas variantes, hay una geometría variable impresionante de posibles alianzas, y por parte del uribismo en realidad se alienta la expectativa de una fórmula de consenso entre los 2 delfines señalados de Uribe. De todos modos, hasta que no haya una resolución interna del Partido Conservador, eso no va a estar claro.
No vamos a poder saber si eso se puede llevar adelante.
Por ahora no lo podemos saber. De todos modos, es muy difícil que ninguno de los 2 resigne su liderazgo en favor del otro y quizás apunten a competir una segunda vuelta a ambos, lo cual no es descabellado.
Bien, bueno, como siempre, súper completo. ¿Querés agregar algo más?
No, nada en particular.
No, está bien, me parece muy bien, me parece que el panorama fue sumamente completo. Tendremos que esperar entonces que se diriman las elecciones internas para poder seguir y tratar de vislumbrar quién es el candidato y ver de allí en más cuáles son las posibilidades que tiene para esta candidatura a Colombia, ¿no?
Hay algo que marcar quizás importante en esto, que es que aquello de lo que Uribe hizo como el sello de su mandato, el eslogan que lo representa él, incluso él mismo habla de que no importa que se lo relija a él, sino a su política, es lo que él llama la seguridad democrática, que es como se vino a, digamos, es el término que viene a englobar, podemos decir, la realidad política uribista de los últimos 10 años. yo te contaba hace un rato que esto había logrado una hegemonía casi completa en el arco político en un momento, pero podríamos decir que aún hoy con variantes la seguridad democrática va a ser reelegida. Claro. No solamente por la fortaleza de los candidatos uribistas, sino porque incluso aquellos de oposición, ex uribistas o no, o críticos, todos de alguna manera u otra plantean mantener la política de seguridad interna de Uribe.
Y me imagino que la política externa en su gran mayoría también.
Sí, hay que reconocer que los beneficios materiales y de seguridad para la gran parte de la población, la gran parte, o por lo menos una parte considerable en centros urbanos, en los principales corredores estratégicos de Colombia, las mejoras de seguridad y de calidad de vida son notables. Realmente es algo que la población valora, esto supongo que se refleja de alguna manera en las votaciones.
Muy bien, Leandro, como siempre, súper completo. Te agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Por favor.
Te mando un beso grande, que tengas un buen fin de semana.
Hasta luego, igualmente.
Chao, hasta luego. Leandro Ayilda, hablando de las noticias, en este caso de la región, con las elecciones parlamentarias allí en Colombia.